COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido. Es miércoles 31 de agosto 2022, se termina ya el mes de agosto, se va terminando el mercado de fichajes y ¿cómo viene? Uroš Milovanović es el delantero elegido por el Sporting, es el nombre del día, serbio, 21 años, 1,90 de altura, un físico tremendo. El interés ha sido adelantado por la Nueva España, lo hemos confirmado en Deportes COPE Asturias. Las negociaciones están muy avanzadas para que Uroš Milovanović sea nuevo jugador del Sporting. El jugador todavía no está en Gijón, está esperando a que se cierre todo para volar rumbo a Asturias y la operación sería para firmar al futbolista en propiedad. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Claro, no es un futbolista ni mucho menos conocido en el panorama ni nacional ni internacional. ¿Quién es Uroš Milovanović?
Y eso que estuvo en España, ¿eh? Estuvo en España. Es un delantero nacido en Alemania, pero con pasaporte serbio, donde ha jugado toda su carrera, excepto esa temporada, la que estuvo en el Levante juvenil, en el División de Honor. Recaló en el conjunto granota, después de haber probado también en el Valencia. Fue descartado en el Valencia por temas burocráticos, temas de papeles. Estuvo, como decimos, en el Levante, pero posteriormente, con la irrupción de la pandemia, también acabó llegando de nuevo a Serbia y desde ahí, Estrella Roja de Belgrado y el Radnički Surdulica, que es su último equipo en el que anotó 12 goles la temporada pasada en la Liga Serbia, así que bueno, no es mala cifra.
Está jugando en Primera Serbia ahora.
En la Liga Serbia, exacto.
Tiene 21 años, ¿eh? Es un chaval muy joven, 1,90, tiene un físico tremendo.
Y cumple esos requisitos, ¿no? De delantero referencia que
reclamaba
Velardo y que reclamaba el Sporting.
Perfil yuca.
Mismo idioma, así que podrían entender.
Y mismo nombre, incluso.
Y mismo nombre.
Uroš.
Debe ser como el Pablo, ¿no? También,
sí,
como...
sí. Uroš Milovanović es el nuevo objetivo del Sporting. Están muy cerca las posturas, las negociaciones muy avanzadas para que el futbolista 21 años delantero sea nuevo jugador del Sporting. El mercado está que arde. En el Oviedo, Tito Blanco rastrea el mercado en busca de un extremo. Una oportunidad de mercado está buscando el Oviedo. Es decir, algo que encaje en el escaso tope salarial que tiene ahora mismo el Real Oviedo y que mejore la plantilla. Problema, que ese poco margen salarial y la competencia que hay hacen muy difícil ahora mismo hacerte con algo que mejore lo que tienes. Mañana a las 12 de la noche se cierra absolutamente todo. Mañana a las 12 de la noche se cierra el mercado de fichajes y hay muchísimo movimiento de última hora en primera y en segunda. Sobre Javi Mier, el futbolista cree que lo más probable ahora mismo es quedarse en el Oviedo y la razón es que su principal opción para salir cedido, que es el Huesca, está en stand-by. Nos vamos ahora en unos minutos, a partir de las 3 y media hasta Huesca, para conocer la última hora de la operación de Javi Mier. Miguelón ya ha sido inscrito en la Liga por el Real Oviedo, era el último jugador que faltaba por inscribir de los nuevos fichajes. También es noticia en el Real Oviedo un change.org que ha hecho un grupo de aficionados para cambiar las escaleras del Tartiere bajo el título Escalera de Infarto en el Carlos Tartiere. ¿En qué consiste esto, Borja?
Bueno, pues tú mismo has dicho, en esa plataforma change.org que se ha hecho conocida en los últimos años por registrar peticiones de anónimos o de gente de la calle, pues se ha registrado una pidiendo que se modifiquen, ¿no?, esas escaleras del infierno que hay que subir para salir del Tartiere. Se reclaman unos accesos rápidos y dignos y se aporta alguna solución pidiendo que sea clausurada la actual y sustituida por unos accesos decentes y modernos. Van 250 firmas, así que es el primer día.
Y en tenis ha presentado el torneo Cruz de la Victoria, ¿has estado allí?
Sí, hemos estado allí en las instalaciones del Club de Tenis de Oviedo, primer Open Nacional Club de la Victoria en tenis en silla de ruedas. Se va a jugar en las instalaciones del Club de Tenis, cuadro individual de 16 jugadores, también cuadro de dobles. Esta tarde, para abrir boca, a las 6 va a haber un partido de exhibición con dos tenistas en silla de ruedas, Pelayo Novo, luego lo vamos a escuchar, y Jesús Torres, y dos tenistas del cuadro individual de la Riesco Cup que se está disputando estos días, Oriol Roca e Íñigo Cervantes. Fernando Castaño, presidente de la Federación Asturiana, estuvo en esa presentación.
Y cuando ves a gente que se esfuerza, como se esfuerza un jugador en tenisilla todos los días para poder practicar este deporte, pues yo creo que es un ejemplo y hace que todas tus pequeñas lesiones o tus pequeñas quejas se queden a lo mejor lejos, ¿no? Bueno, todo es deporte y creo que todos estamos somos amantes de la raqueta y de la pelota y es nuestra obligación. La idea sería crecer, ojalá este torneo siga creciendo. Yo deseo mucha suerte a la organización y a los participantes.
Y Pablo Carreño, que juega esta tarde en el US Open en segunda ronda.
No antes de las 5 contra Bublik. Hueso duro, ¿eh?
Pendientes. 3 y media en directo, Deportes COPE Asturias hasta las 4.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.
Yeah.
Milos Milovanovic es el nombre del día, es el elegido por la dirección deportiva del Sporting para ser el nuevo delantero. 1,90, 21 años, las negociaciones están muy avanzadas. El jugador está esperando el ok para viajar a España, todavía no está aquí, todavía no está en Asturias, no está en Gijón, pero está esperando que le den el ok para firmar su contrato y para afrontar el que va a ser el mayor reto de su carrera, que es jugar en el Sporting, que es jugar en segunda división, porque ha estado en el Valencia a prueba, como decía antes Borja, ha estado en el Levante juvenil, luego ha vuelto a su país, a Serbia, y este es el mayor reto de su carrera, sin duda. Abelardo cubre el perfil ya de el perfil Yuka, ¿no? Lo que necesitaba. Ese delantero rematador, características similares a Yuka, bueno, pues lo cubre Abelardo con este fichaje y quedaría cerrada la delantera a la espera de lo que pase con Víctor Campuzano, que tiene ofertas. Víctor Campuzano tiene ofertas y va a haber que esperar hasta mañana a las 12 de la noche para saber si se queda o si se va. Si al final él considera que lo mejor es irse, el club, lo venimos contando, Abelardo le ha dicho que no va a jugar, que no va a tener minutos, por lo tanto, la postura del club es bien clara. Vamos a ver lo que decide Víctor Campuzano con las ofertas que tiene y si sale de aquí hasta las 12 de la noche. El que parece que no va a salir va a ser Nacho Méndez, que parece que se va a quedar, a pesar de que Abelardo también se ha reunido con él y le ha dicho, oye, Nacho, no vas a tener minutos. Así que situaciones diferentes para los dos. Lo de Nacho parece más claro, más encauzado, que se va a quedar en el Sporting. Campuzano todavía, el futuro muy en el aire de aquí hasta las 12 de la noche de mañana. El mercado está tremendo. El mercado está tremendo, Borja, porque además los movimientos que se están dando en primera, por ejemplo lo de Isaac, ¿no? Que lo ha movido todo, el dinero que está llegando de Inglaterra, todos esos movimientos son cascadas. Están primera y segunda con muchísimas cosas.
Es la típica calma tensa, ¿no? La típica sensación esta de inseguridad, de miedo, incluso en las últimas horas de mercado, porque cualquier equipo ahora mismo con el fondo CVC, con alguna inyección, como bien dices, que pueda haber, se está moviendo el dinero en el mercado y ese dinero pues puede castigar o a algunos equipos que le pueda dejar sin algún jugador a última hora sorpresa, pero bueno, también puede ir activando operaciones de equipos que estaban enquistadas, ¿no? Entonces, bueno, son siempre horas tensas y en este caso, en lo que respecta a los asturianos, el Sporting tiene que acabar de moverse con la incorporación de este jugador que en teoría va a ir con dinero además.
En teoría, ver con dinero, sí, lo comentaba ahora, informaba nuestro compañero Javi Barrio en El Comercio que el Sporting estaba dispuesto, estaba ofreciendo 400.000 euros por el delantero, que yo creo que es una buena postura del Sporting empezar a firmar futbolistas que le puedan revalorizar, que hace tiempo que no lo consigue, y estos futbolistas jóvenes, que es un poco apuesta de Orlegui, acuérdate que cuando empezaba Abelardo a mandar mensajes a futbolistas, hablábamos de Ibai, hablábamos de Didac Vilá, futbolistas de 33, de 34, de 35 años, pero es que ahora los movimientos van en esta dirección. Nemanja Micevic, que al final no salió central, era un chaval muy joven, que el Sporting lo quería en propiedad para sacarle rédito de futuro. Pasa también con Bamba, 23 años en propiedad hasta 2025, y pasa ahora también con este. Es decir, que Orlegui quiere futbolistas en propiedad jóvenes que pueda revalorizar con los años.
Pero sí que es verdad que son movimientos más arriesgados. Quizá pueden ser más productivos por el hecho de eso, de revalorizarlos y que pueda este jugador pegar el petardazo, o Bamba pegar el petardazo, o Micevic en el caso que hubiera venido pegar el petardazo, y que lo puedas vender dentro de dos años por X millones, que el perfil de esos jugadores que hablábamos nacionales y quizá un poco más veteranos, que no puedas rentabilizar tanto, pero te vayan a dar un rendimiento que tengas más seguro o más constante, ¿no? Bamba, bueno, pues veremos a ver lo que... No es una seguridad su rendimiento, por así decirlo.
No.
Es lo que siempre se dice, ¿no? De estos fichajes o de esta gente que viene de fuera, que son más apuestas, y en este caso, claro, apuestas con más riesgo porque estás dejando dinero en ellos. No es la típica cesión del Manchester City.
Es verdad que cuando hablas de delantero, y todos estábamos esperando delantero, y dices, Uroš Milovanović, pues sí, es que no lo conocemos nadie.
Sí, que no era.
¿Quiere decir esto que va a ser bueno o malo? Es que no lo conocemos, insisto, o sea, es que no podemos valorar.
Que luego igual traes a uno que conoces de segunda, un descarte descarte de primera y no cumple tampoco, o no da las expectativas que tenías depositadas en él, pero claro, aquí llama más la atención por el hecho de decir, ¿viste de dónde sale? Pero bueno, a priori, bueno, 12 goles para ser segundo o tercer delantero, un complemento, no parece mal tiro.
Esta mañana he hablado con alguien de Levante, alguien que le ha entrenado en el Levante, es decir, con una persona además bastante relevante en el club, y hemos estado hablando un rato de Uroš Milovanović, y me ha dicho textualmente, muy fuerte, 1,90, no es muy rápido en arrancada, pero sí es rápido cuando coge velocidad, es decir, ahí pasa a ser ya un futbolista bastante veloz, tiene mucho gol, futbolista muy de área, donde en el área se mueve bien, y me dijo, porque claro, yo le decía, ¿pero tú crees que es un futbolista para el Sporting? Uroš Milovanović jugando Primera Serbia, muy joven, apenas por testar, ¿crees que es un futbolista? Y me dice, mira, yo le quería en el Levante y el club, por temas de dinero, por temas también de papeleo y tal, decidió cargarse el fichaje. Pero yo le quería, es decir, ellos le querían, ojo, Levante estaba en Primera División.
Sí, sí, sí. No, además fue cuando el COVID, cuando el estallido del COVID era cuando estaba en el Levante él, jugador serbio. Los temas de COVID creo que también influyeron algo en esa vuelta a Serbia, porque él vuelve a la Estrella Roja. Encima, luego sí que era que acaba rebotando en otros equipos, pero bueno, que no vuelve tampoco directamente a un...
Me sorprendió que me dijo, es muy buen fichaje para el Sporting. Y yo le decía, pues fantástico. Me sorprendió porque, claro, es un futbolista muy desconocido. Te sorprende porque no le conoces. Por ejemplo, yo le preguntaba eso, ¿por qué el Levante le descarta? Si es tan buen futbolista, ¿por qué le descarta? Y me habló de eso, ¿no? Me habló de dinero y me habló del tema de los pasaportes y todo esto. El Valencia, de hecho, le descarta por eso, porque tiene miedo a una sanción por el tema de fichaje de menores y tal, que estaba Pablo Longoria en esa época.
Fue justo cuando llega Longoria al Valencia.
Cuando llega.
Y él era juvenil, entonces por todo el tema de los menores, sí que es verdad que ahí el Valencia se frena, recala en el Levante y luego pasa todo esto que estamos comentando, ¿no? Hombre, yo creo que lo más difícil, teniendo en cuenta que el rendimiento o que apunta maneras, por así decirlo, por las referencias que nos pueden ir llegando, lo que más hay que tener en cuenta yo creo que es la adaptación, ¿no? Que quizá puede ser lo más complicado, fútbol serbio, equipos menores, 21 años, adaptarse a Molinón, Asturias, Liga de Segunda División. Bueno, yo creo que puede ser lo más difícil, ¿no? De cara al movimiento del jugador.
Vamos a ver qué pasa, pero vamos, la noticia es esa. Las negociaciones están muy avanzadas entre el Sporting y Uroš Milovanović para que termine siendo ese delantero que estaba persiguiendo el Sporting. Es lo que queda en el mercado, cerrar el fichaje de Uroš Milovanović y cerrar también la situación de Víctor Campuzano. Que Víctor Campuzano tiene ofertas, insisto, y está deshojando la margarita para ver si se queda o si se va. Desde luego, si se queda, y más con el fichaje de Milovanović, va a tener pocos minutos con Abelardo. Son las 15:37, por cierto. Antes de ir con Asprusa, que es quien patrocina la información del Sporting en COPE, hablar también del tema de las entradas, porque nos han llegado bastantes mensajes y gente que nos cuenta, dice, joder, es que es imposible ahora en un viaje del Sporting ir, porque tienes que tener una antigüedad de socio, los chavales jóvenes, imposible que vayan. Claro, hay 200 y pico entradas y los que se apuntan van por orden de antigüedad. Entonces, claro, es normal que tenga que los chavales jóvenes, por ejemplo, pues es imposible que vayan.
Es difícil siempre esos temas, ¿no? Es conflictivo porque pongas el criterio que pongas, evidentemente va a haber alguien que le parezca mejor o que le beneficie un poco y lo va a haber peor. Quizá sorteo puro, ¿no? Como se hace, por ejemplo, en las grandes finales.
Sí, pero los que llevan 30 años de socio...
Pero caray, yo llevo 30 años.
Claro.
Claro, entonces bonifica, por ejemplo, al de 30 años en la campaña de abonados, descuéntale el 5% y así ya no se te puede quejar por eso. Y bueno, no, es siempre difícil, ¿no?
Entonces, es muy complicado, ¿eh?
Pero claro, es que son muy pocas entradas, ¿eh? Para
sí,
un viaje así.
Pero es lo que te digo, es muy complicado porque al final ahí, sobre todo el que lleva 30 años ahí contra viento y marea, con el Sporting de estos años y abonado y tal, dice, hombre, yo tengo que tener algún privilegio. Es normal que lo pida, pero claro, el chaval joven también, que igual lleva...
Es más animoso encima de viajar. Y...
5 años o 10 de socio, dice, es que a mí no me toca ni en broma.
Y que encima ahora, en el fútbol actual, que lo hablábamos la semana pasada todavía, en el fútbol actual, claro, no es como antes que dices tú, bueno, me caliento, cojo el coche el domingo por la mañana, paso el Guerna y me planto en Ponferrada, ¿no? Es que no vas a tener entrada, no vas a poder entrar al campo. O sea, o lo mueves con un poco de antelación, o conoces a alguien allí, o te arriesgas, pero no es como antes que digas tú, bueno, cojo el coche con 4 amigos y lanzo para allá.
Sí.
No, porque vas a tener problemas.
Se ha entrenado el Sporting hoy con las bajas de Johnny y Cristian Rivera, lo que ya conocemos, el partido es el sábado, la jornada 4, el sábado en Ponferrada, contra la Ponferradina, en el Toralín, a las 6:30 de la tarde de ese Ponferradina Sporting. La última hora del conjunto rojiblanco, la última hora del Sporting, la patrocina Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
4 menos 20 de la tarde en directo, Cadena COPE. Borja, ¿cuál es la última hora del Oviedo?
Bueno, pues la última hora pasa por ese entrenamiento matinal y pasa por un nombre propio, el de David Costas, que ha estado ya presente en las instalaciones del Requesón. Ha sido la gran noticia, ¿no?, de la mañana, porque, bueno, pues en parte ya va recuperándose y en parte ya va, pues, incrustándose en el grupo. Va a estar complicado, ¿no?, porque lo hablábamos ayer, esa competencia que tiene con Rodri Tarín y con Dani Calvo. También está inscrito ya Miguel Jambrich, que todavía, al estar lesionado, pues el club no lo había acabado de inscribir en la Liga. Esta mañana ya ha sido inscrito, por lo que ya están todos los jugadores del Real Oviedo en la plataforma de la Liga, y en cuanto se recupere, pues ya va a poder estar.
Miguel lo va a tener en chino.
Lo va a tener complicado. Lo primero, que se acabe de recuperar, porque ya va para dos, tres, bueno, para más, para tres.
Venía de titular indiscutible, pero claro.
Ya va para un mes.
Tal y como está Lucas.
Es que fue un Avilés, que se recupere. O sea, me refiero que no es una sobrecarguita de... Bueno, ya sabemos el tema de los partes médicos, pero que no es una lesión menor. Es una lesión que le ha tenido un mes parado, que le va a tener incluso más tiempo parado, y de ahí a volver a coger la forma y demás. Bueno, y tal y como está Lucas, también lo va a tener complicado Miguelón ahora mismo. Te acabo de contar el entrenamiento. Como decía, la principal novedad es lo de David Costas, que estuvo en parte con el preparador físico, con Álvaro Cuello en el entrenamiento, y también Miguelón, Pomares, Vite y Luismi también estuvieron en el campo, a menor ritmo, sí, con el adaptador, pero bueno, también estuvieron. Así que parece que va viendo luz en la enfermería del Oviedo.
Faltase, porque la verdad que el Oviedo, madre mía, la mira un torto, ¿eh?, en este inicio de temporada con el tema de la enfermería. En el mercado de fichajes, a la búsqueda de un extremo. Además, lo venimos contando, lo adelantamos en la Cadena COPE cuando nadie confiaba en lo del extremo, que la gente decía, sí, nada, un medio centro y se acabó. No, aquí contamos, quieren un extremo. La dirección deportiva, el entrenador, Tito y Bolo, quieren un extremo y lo están buscando, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque el Oviedo no tiene mucho margen salarial, porque la competencia es absolutamente feroz, y el Oviedo lo que no quiere es firmar por firmar. Quiere algo que le mejore la plantilla, y eso no va a ser fácil con el margen salarial y con la competencia que hay. En el caso Javi Mier, el jugador cree ahora mismo, y digo ahora mismo porque esto en cuestión de horas y de minutos cambia, pero ahora mismo cree que se va a terminar quedando en el Oviedo. Su principal opción para salir es el Huesca, y es cedido. Ayer Martín González, ex del Oviedo y actual director deportivo del Huesca, decía esto sobre Javi Mier en la presentación de uno de los nuevos fichajes.
Yo ya te lo digo, que hasta que no se hacen las cosas nunca voy a dar un nombre, nunca voy a decir nada, ¿no? Es un jugador que conozco muy bien, de mi época de Oviedo, y es un chico que tiene, bueno, que ha demostrado que tiene muy buena manera, que juega muy bien, que tiene mucha intensidad, pero si estamos con él o no estamos con él, no lo voy a decir.
COPE Huesca, Pablo Barrantes, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas.
Bueno, ayer el director deportivo dio pinceladas y le echó bastantes flores a Javi Mier, ¿no?
Sí, es verdad que de inicio dijo que no habla de futbolistas con los que no hay nada cerrado, con los que de momento no hay oficialidad. Pero bueno, se mojó más de lo que nos tiene acostumbrado Ángel Martín González, hablando de él, hablando de lo buen futbolista que es, lo mucho que le gusta, y en el fondo dejando caer lo que ya anticipamos aquí en COPE, que al Huesca y a Cuco Ziganda en concreto le interesa contar este año con Javi Mier, y que es una situación sobre todo económica de club lo que ahora mismo dificulta que Mier esté con la camiseta del Huesca, porque por lo que estáis contando en Asturias, el deseo del Oviedo no es que salga cedido, por la cantidad de centrocampistas que hay en el conjunto betense. Y aquí en Huesca también es verdad que hay overbooking allí, pero la petición del Cuco hace que haya pedido al menos que el club haga ese esfuerzo. ¿Cuál es el problema? Que el Huesca tiene el límite salarial muy superado, y para poder incorporar ahora mismo a Javi Mier pues necesita una famosa palanca para poder llevarlo a cabo, y en ello están o la salida de algún jugador, que parece bastante improbable, o imputar algún patrocinio que tiene que ser cuatro veces superior al sueldo de Javi Mier para poder ser inscrito.
Es la leche que estemos hablando de palancas en el Huesca ya, ¿eh?
Sí, sí, pero es lo que tiene. Mucha gente en Huesca no se explica cómo un club que económicamente toda su historia ha hecho muy bien las cosas de forma muy, muy correcta esté en esta situación. Bueno, la explico rápido. Es lo que tiene haber estado en primera división, haber descendido con la ayuda al descenso, más las ventas de grandes futbolistas como la de Javi Galán al Celta. Eso hizo que el año pasado aún pudiera soportar contratos elevados heredados de su época de primera división, pero ¿qué ha pasado en este? Una restricción importante de la liga en cuanto al límite del Huesca, con los mismos o buena parte de los mismos futbolistas con esos contratos muy elevados. El Huesca está muy superado y este año le toca economía de guerra y tratar de mantener la categoría.
Al final, en resumen, lo que necesita el Huesca es soltar jugadores, aliviar límite salarial para poder firmar a Javi Mier.
Claro, pero además también Ángel Martín González dijo ayer que no veía posibilidades de que saliera ninguno, porque, claro, para que se pueda hacer también la operación de Mier no vale con que salga cualquiera, tiene que ser un jugador con un gran salario.
Ya. Yeah.
Que esa cuarta parte de lo que cobre puede ir destinado a la inscripción de Javi Mier. Yo apunto más a un patrocinio, que el Huesca está tratando de buscar un naming al Alcoraz, veremos si se consigue en las próximas horas, o incluso una palanca de aval, como hizo Joan Laporta a título personal para la inscripción de Koundé. El Huesca lo podría hacer a través de su fundación, que es la accionista mayoritaria del club.
¿Cómo están los clubes? Haciendo ingeniería financiera, pero es que además muchísimos en primera y en segunda división para poder fichar en estas últimas horas de mercado. Nos lo ha contado Pablo Barrantes desde Huesca, la situación de Javi Mier. El Huesca es el principal interesado en la cesión del futbolista del Oviedo. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Hey! ¿Ya te has enterado? Vuelve Oktoberfest Gijón, pero lo hace en una nueva ubicación, en el Parque de los Hermanos Castro. Vuelve la gran fiesta fin de verano, con 85 grifos de cerveza, deliciosa comida alemana, los mejores DJs, regalos, sorpresas, juegos. Por fin, del 1 al 11 de septiembre, volveremos a disfrutar del Oktoberfest Gijón. Si quieres estar informado de todo el fiestón, síguelos en sus redes sociales, @OktoberfestGijón.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pelayo Novo del Oviedo.
Sí, ha estado en esa presentación de la que hablábamos antes, de ese Open de tenis en silla de ruedas, y precisamente pues se le ha preguntado por el Oviedo y ha hablado de esos 6 puntos que lleva el conjunto azul en el arranque liguero.
Pues oye, es para estar contentos. Jugar el equipo, todos los equipos más bien, no están para nada ni al 60%, y tener ya 6 puntos pues es una ventaja enorme para luego poder estar bien colocado y optar a todo este año.
Vamos a hablar de un debutante en primera división, porque el domingo en Mestalla debutó un asturiano en primera. Se llama Diego López, tiene 20 años, es canterano del Sporting, es natural de Turón y debutó con el Valencia en la derrota contra el Atlético de Madrid 0-1. Ahí estuvo Diego López. Es el único futbolista asturiano ahora mismo en dinámica de primera división, junto a Dani Martín, el que fuera portero del Sporting, que ahora es tercer portero del Betis. Son los únicos asturianos que tenemos en primera. Insisto, natural de Turón, lleva una carrera tremenda, empezó en el Seitosa, luego en el Sporting, del Sporting se fue al Real Madrid, del Real Madrid al Barcelona y después al Valencia. Y acaba de debutar en primera, nada más y nada menos que en Mestalla, y nada más y nada menos que contra el Atleti. Su madre se llama Sonia. Hola, Sonia.
Hola. Buenos días.
Estaréis en una nube en casa, ¿no?
Estamos muy contentos y muy orgullosos de él, muy contentos.
¿qué siente una madre cuando ve a su niño, a su hijo, con 20 añitos debutar con el Valencia en Primera División?
Pues muy orgullosa de él y muy satisfecha y muy contenta, de sobre todo por él, porque lo merece, por lo buen nene, humilde, y el esfuerzo que lleva haciendo desde que era pequeño, que es la ilusión más grande que tuvo en la vida.
O sea, él desde pequeño quiso ser futbolista, ¿o qué?
Desde que empezó a andar, quiso ser futbolista. Con un balón, yo creo que empezó a andar.
Qué bueno, o sea, que ya desde pequeño lo tenía claro.
Muy claro. Y es la vida de él. La vida de él y el balón. Siempre tuvo esa pasión y siempre tuvo mucho sacrificio. Y siempre fue lo que más deseó, fue lo que más deseó y la ilusión más grande que tiene. Y trabajó desde que era pequeñín y lo sacrificó todo por ello. Muy orgullosos estamos de él.
¿Cómo fue el momento, Sonia, de verle debutar? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas?
Pues nada, el lunes fue cuando nosotros tenemos un bar y los lunes descansamos. Entonces, cuando me llamó que estaba concentrado, que estaba convocado, pues bajamos al bar, porque tengo el plus, vamos, donde lo podemos ver bien el bar. Y bajamos al bar y a ver el partido solos, como en familia, con el otro hijo que tengo mayor y con unos amigos nuestros que, bueno, son como familia, y con una pizza, y estuvimos allí a ver, porque no sabíamos lo más, creíamos que no iba ni a salir. Y entonces, bueno, cuando salió ya, bueno, el colofón. Estuvimos todos contentos y emocionados y bueno, una fiesta. Muy bien, muy bien.
O sea, no sabíais que iba a ser titular.
No, nosotros sabíamos que estaba convocado.
Claro.
Pero bueno, como era contra el Atlético de Madrid, ya lo habían convocado alguna vez más. Pero bueno, más que creíamos que iba a convocarse porque, bueno, pero que no iba a salir a jugar. Nosotros creíamos, dábamos por hecho de que, bueno, lo más seguro sería, hombre, la esperanza no se pierde, pero era muy difícil contra el Atlético de Madrid.
Bueno, cuando lo viste salir, ¿te volviste loca?
Hombre, ¿cómo no me iba a volver loca? Vamos, como si me hubiera tocado, vamos, la lotería. Muy contenta, muy contenta. Fiesta, tuvimos fiesta. Muy bien.
Teníais cerrado
el aire.
Sí. ¿Eh? Teníais cerrado el bar y fuisteis al bar a ver el partido.
Sí, claro. Porque ya que aquí en casa no lo podíamos ver. Entonces fuimos al bar a cenar allí, pero petit comité, la familia. Y entonces, para que no nos molestara a nadie, ya para concentrarnos bien.
Hicisteis bien.
Y entonces, bueno, prestónos por la vida, por la vida.
Claro, si hubierais sabido que iba a jugar, hubierais ido a Valencia a verle.
No podemos ir a Valencia porque nosotros tenemos que trabajar.
Ya. Yeah.
Claro, si no tenemos que dejar de trabajar para estar en Valencia, ¿no entiendes? Entonces no podemos. Ya iremos a Valencia, tranquilo.
Vosotros
cuando podamos, ya iremos.
Vivís en Turón, ¿no, Sonia? Vivís en Turón todavía, sí.
Sí, 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 sí.
¿Qué os dice la gente del pueblo?
Nada, la gente muy bien, la gente está todos pendientes, empieza, juega el menú hoy, juega tal, convocaría, lo que tal. Muy, está todo el mundo pendiente de él y todo el mundo me pregunta por él y porque él lleva uno más aquí y todo. Hasta ahora allí el menú y sigue siendo un menú, él lleva de Turón y está con los pies en el suelo y lleva del pueblo y con la gente aquí con nosotros desde que era pequeñín y muy bien, todos muy bien me preguntan por él.
Claro, él se hace querer, ¿no?
Él hace mucho querer. Él viene para aquí y habla con todo el mundo, y es muy humilde, ponse colorado, así eso, porque él quiere más bien ayudar a lo que sea y agradable con todo el mundo, pero no, y es muy humilde, muy humilde. Y es muy buen neno y es lo que más vale. Y quiérenlo mucho aquí, más que por nada, por eso. Porque todo el mundo me dice que yo un encanto de neno.
Joder, Sonia, pero
así
es que
todo el mundo
ahora, mejor, ahora le cambia la vida completamente, ¿eh?
Bueno, la vida no tiene por qué cambiar.
¿Tú crees que no?
La vida, bueno, cambiar a mejor para él, más satisfecho de todo y más tranquilo. Pero bueno, él siempre nunca se puede olvidar de quién es.
Sí, que uno cuando es normal, tenga dinero o no, pues sigue siendo normal.
El dinero es un punto que, bueno, es necesario el dinero. Si tienes dinero, pues mejor, para estar más tranquilo y no tener eso. Pero lo importante son los valores y el esfuerzo y el amor propio y el tesón que tienes y esa cosa, el sentirte eso, realizado tú mismo. Eso es lo más importante que tiene. Y si eso tiene lo claro, por eso él poco a poco lo va consiguiendo y es como oye.
Qué maravilla. Oye, ¿cómo empezó? Porque él empieza en el Seitosa, luego se va al Sporting, ¿no?
No, en el Seitosa fue luego. Él empezó de chiquitín en el colegio y sí. Luego fue al Figaredo. Era en el Figaredo estuvo por de mi Benjamín Y después fue cuando ya vino el Seitosa, que ya era para empezar a Benjamín, y del Seitosa fue cuando con un año ya tenía que estar dos, ya lo quiso el Sport, tenía un poco jaleo allí porque querían que jugara el campeonato Benjamín, y después en el Sporting fue cuando estuvo hasta que lo llevaron para el Madrid.
¿Con qué año se fue al Madrid?
Al Madrid fue con 15 recién.
¿Y cómo le fue allí? ¿Cómo le fue allí?
Muy bien, no, en el Madrid estuvo muy contento, en el Madrid también, ¿eh? El Madrid, luego lo que pasa con Madrid, bueno, y una cantera ahí muy difícil y tal, y bueno, ya empezaban cada año echaron casi por los que habían cogido, bueno. Pero bueno, el Barcelona ya llevaba también desde los 13 también ahí mirando. Entonces, nada más que supieron lo del Madrid, el Barcelona ya estaba ahí enseguida y ya vino un chaval que era asturiano también, que estaba ahí en Barcelona también mirando los chavalinos.
Sí.
Y ya vino con Gelu y con el que lo lleva y tal.
El Repre,
y ya, entonces ya lo llevaron para Barcelona.
Y en Barcelona estuvo 2-3 años, ¿no?
Sí. Y en Barcelona estuvo encantado también.
Sí.
Tiene amigos en todos los sitios y en Barcelona encontróse muy bien. Y como era lo de él y todo allí, bueno, que estaba por la vida y jugaron, iban a todos los sitios y todo. Y luego con la gente de la Masía estaba encantado porque fueron muy buenos con él. Él encontróse muy bien. Y nada, muy bien también, todos muy contentos con él y él también.
O sea, que dejó amigos en todos los sitios.
En todos los sitios, todavía sigue con los del Madrid, todavía, y con los de Barcelona, con Zacarías, con todos. Tampoco jugaron con el Barça B,
sí.
Y prestó mucho porque estuvo con ellos y saludándolos y muy bien.
Y de ahí al Valencia, que le hace debutar en primera.
Sí, porque en Barcelona iban a dejar ahí, tenía una propuesta, ya me Jardí, teniendo a él, tenía a Zacarías, luego ya empezaron a ceder y bueno, cambió, él ya tenía y querían que si no se les hice de él o sin marchar. Entonces salió una propuesta del Valencia y antes de venir ya fichó con el Valencia para el B, bueno, con la cosa de a ver si ascendían y luego, bueno, poco a poco eso también podía incorporarse en un par de años, a ver si podían sacar un poco arriba en el primer equipo, bueno, alguna opción. Entonces, bueno, gustó yo esa opción y marchó para allá y está muy, la verdad, y que lleva así el segundo año y salió muy bien. El año pasado tuvo un poquitín mala suerte porque empezó muy bien con el Valencia la pretemporada en Brentford y marcó, pero tuvo una lesión que dio bastante problema.
Sí.
Entonces tuvo un poquitín, todavía jugó, y todavía no salió mal, pero bueno. Pero ahora en el verano ya pudo hacer, ya recuperar bien el pie. Y empezó, ahora está muy contento porque ya no tiene ningún dolor. Y bueno, ahora lleva metidos, ahora la pretemporada, menos un par de partidos, siempre mete algún gol. Y bueno, llévalo bien.
¿Cómo se llama ese bar en Turón?
El bar Descanso. No, no, mar, lo mío es un chigre, ¿eh?
Bueno, un chigre. un chigre tiene que ser en Asturias. No tiene que ser un bar, tiene que ser un chigre. Y ahora, claro, todos los partidos del Valencia habrá que ponerlos en el bar.
Hombre, yo los partidos de Valencia siempre los pongo, ¿eh?
Claro.
Yo
no?
Donde está el Mifiu siempre lo pongo.
Hombre, vamos, a ver los partidos del Valencia al bar, sí señor, en Turón.
A ver si lo vamos a ver dentro poco.
Sí, allá. Hombre, iréis por allí, ¿no? A Valencia, ¿o qué?
Sí, fuimos el año pasado, este año todavía no fuimos, a ver cuándo podemos ir.
Sí, hombre.
Pero bueno, a lo mejor cuando me dé la... Cuando ya no aguante más, cojo y el avionuco y marcho para allá.
Claro, que tenéis que trabajar, pero hombre, cerrar el bar aunque sea un par de días, hombre, un par de ellos.
No, un par de días no, yo sí marcho por lo menos marchar una semana y por lo menos ver un poco, que no estoy nunca con él. Claro.
Marchas una semana o 15 días, claro, hombre, sí, ya que marchas, claro. Marchas bien. Claro.
Marchar ya por lo menos cuando marche porque me sufra poco.
Di que sí. Sonia, enhorabuena por esos valores que dices, enhorabuena por lo que está consiguiendo Diego, vamos a estar muy pendientes de él y me alegro mucho que estéis todos tan felices y que os estén yendo tan bien las cosas, ¿vale? Gracias por estar en la COPE.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo, venga. Sonia.
Igualmente, hasta luego.
Grande Sonia, ¿eh?
Qué bueno, sí.
Qué grande Sonia, desde Turón, la madre de un niño que acaba de debutar en primera división de Diego López, que le espera, tiene pinta una carrera fantástica. Borja García, hasta mañana. Mañana empezamos con la tertulia en la Espita del Oviedo.
Mañana tenemos ya la primera tertulia de la temporada en Oviedo. Había ganas también ya.
Teníamos ganas. Mañana la Espita con la tertulia del Real Oviedo. Gracias por estar ahí. Adiós.